Danos paz. Danos la confianza, la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor, y que ni por un instante, Señor, nos dejarás solos. Que vamos contigo, Señor. Y si tú estás con nosotros, hacemos mayoría. Estaremos confiados, Señor, que podremos atravesar cualquier tormenta, cualquier situación, por muy difícil que sea, porque tú peleas por nosotros, Señor. Gracias, Padre, ministranos a través de esta palabra. Dios amado, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer una historia dramática. Sabe que esta historia la hemos leído y hemos compartido en varias ocasiones, a lo mejor usted lo ha escuchado, pero son de esos momentos cuando Dios toma esa palabra, la pone en el corazón, y creo que Dios tiene un mensaje para nosotros aquí en esta noche a través de esta porción de la Escritura. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 27, vamos a leer del versículo 1 al 4. Sería bastante largo leer todo este capítulo que tiene que ver, y el capítulo siguiente, tiene que ver con esta travesía en la cual se encontró el apóstol Pablo, una tormenta, de las tres tormentas que él menciona en segunda de Corintios, creo que es 11, que habla acerca de los padecimientos de Pablo como siervo de Dios. Este es uno de los tres naufragios que él menciona que sufrió en alta mar, con el fin de, decir, llevando pues las buenas noticias del Evangelio a donde el Señor lo envió. Entonces vamos a leer esta palabra para hablar bajo el tema enfrentando la tormenta con la fe puesta en Dios. Enfrentando la tormenta con la fe puesta en Dios. Hechos capítulo 27, versículo 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Pasémonos al versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hace unos pocos años, en uno de los tiempos de invierno que azotan la tierra, ustedes recordarán los estragos que provocó el huracán Katrina en la parte creo, oeste de los Estados, de los Estados Unidos. Es increíble lo que dice la información acerca de lo que sucedió en este huracán. Quiero leerles algunas informaciones que luego se recabaron después de haber pasado esta terrible tormenta. Dice: el huracán Katrina fue uno de los más mortíferos, destructivos y costosos huracanes que haya impactado a Estados Unidos en décadas. Perteneció a la temporada de huracanes en el Atlántico del 2005. Fue la tercera tormenta más poderosa de la temporada y el sexto huracán más fuerte que se haya registrado. Fue un gran ciclón tropical que azotó el sur y el centro de los Estados Unidos en agosto del 2005. Produjo grandes destrozos en Florida, Bahamas, Luisiana, Mississippi, incluyendo cuantiosos daños materiales y graves inundaciones. Tocó tierra en Luisiana el 29 de agosto, convertido en un huracán categoría 3 y alcanzó una categoría número 5. Dice que entre la dureza del viento de este huracán llegó en un punto determinado a 280 kilómetros por hora. Se dice que en este huracán murieron directamente 1,836 personas e indirectamente murieron a lo mejor un número similar. Destruyó estados como Mississippi, Alabama, Luisiana, Nueva Orleans, Florida, Arkansas, Georgia, Tennessee, y también las Islas Bahamas. Se cree que ha sido una de las tormentas huracanadas que ha tenido un alto costo, hablando de costo económico. Dañó la economía, dañó familias, dañó pozos de petróleo, dañó la agricultura y de hecho dañó pues la nación misma de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, la ciudad de Nueva Orleans no se ha podido recuperar a lo que era antes de este viento huracanado llamado Katrina. Hay momentos, mis hermanos, difíciles en la vida cuando no los esperamos. Hay situaciones que vienen, que soplan, que golpean a nuestra vida cuando nosotros menos los esperamos. Y es así como sucede en el ámbito físico, también sucede en el ámbito espiritual. En el horizonte nosotros estamos contemplando las noticias, los pronósticos que se están dando en varios campos, como la economía, como la seguridad del mundo, no es muy alentador. Parecería que se aproximan tormentas huracanadas sobre la vida de la humanidad en los tiempos presentes. No sabemos qué es lo que va a acontecer. Acaba de temblar, no sé si algunos de ustedes lo sintieron, la sacudida. Bueno, no sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Lo cierto es que en la medida que nos vamos acercando al tiempo final, las cosas tendrán que ser, se profundizarán aún más de lo que hasta hoy han visto nuestros ojos. Y aquí vemos a un siervo de Dios, llamado Pablo, a quien Dios permitió que navegara en esta historia que hemos leído en la palabra de Dios y que pasara esos momentos de tribulación con el propósito de dar a cada uno de nosotros lecciones sumamente importantes, porque la historia de Pablo atravesando este ciclón o este huracán no está aquí en la Biblia simplemente para que lo leamos, sino porque a través de esta experiencia, hermanos, Dios nos quiere ministrar en esta hora, en este momento y en la necesidad que usted y yo estemos pasando o en la necesidad que cualquier persona que va a escuchar este mensaje esté pasando inmediatamente. Quiero que veamos al menos 5 lecciones que aprendemos sobre la tormenta que enfrentó el apóstol Pablo en esta porción de la palabra de Dios. La primera lección es que las tormentas de la vida son circunstanciales. Eso quiere decir que Pablo no tenía idea de lo que esperaba que sucediera. De la misma manera, cuando los problemas llegan a nuestra vida, hermanos, problemas que a lo mejor nosotros no los hemos buscado, suceden, hay cosas que suceden y nos preguntamos por qué me ha sucedido, sencillamente porque son circunstancias que de alguna manera Dios permite en nuestra vida, no lo hemos buscado, pero llega el momento difícil. Y así como usted y yo no hemos buscado el que se desarrolle un problema, una situación difícil en nuestra vida, de la misma manera, tampoco tenemos control de ellas. Hay circunstancias que no las hemos buscado y circunstancias de las cuales usted y yo no tenemos control. Imagínese usted este huracán allí en medio del mar. ¿Cómo podían ellos controlar esa situación? Era imposible controlarlo. Y hay una palabra aquí que es muy importante en la parte que hemos leído, que dice que cuando no pudieron enfrentar ese viento contrario, esa tempestad tan fuerte, dice, se abandonaron a ella. Y creo, hermanos, que nosotros en medio de esas circunstancias difíciles que vienen, de las cuales no tengo control, no tengo dominio, no sé cómo manejarlas, lo que tenemos que hacer, no abandonarnos a la tormenta, sino abandonarnos en las manos de Dios. Abandonarnos en aquel que tiene el poder, hermanos, de sostener nuestra vida. Si Dios, dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 29, usted lo conoce muy bien, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Si usted y yo amamos a Dios, y algo más, si usted y yo estamos caminando en la voluntad de Dios, si usted y yo somos la niña de los ojos de Dios y estamos caminando en su voluntad, amado hermano, en medio de las tormentas que no podemos controlar, que yo no puedo resolver, que yo no puedo hacer absolutamente nada más que abandonarme en las manos de Dios. Yo le digo en esta noche, la primera lección que aprendemos de Pablo al atravesar esta tormenta es abandonarnos en las manos de Dios. Recuerdo que David cometió un tremendo error, por qué no decirlo, pecado contra Dios durante su reinado. Dios le había dado a David grandes victorias. Definitivamente David siempre reconoció que las victorias que él había tenido en contra de sus enemigos para llegar a establecer, hermano, la nación de Israel en su tiempo, había sido por la mano de Dios. Pero un día, a lo mejor David, descuidado de su corazón, él mandó a censar al pueblo. Y cuando leemos esa porción de la Biblia, nos damos cuenta que no era simplemente para saber cuántos habitantes tenía Israel en el tiempo de David. No era simplemente eso, sino que David estaba también haciendo un recuento de quiénes eran los hombres de guerra que estaban en su ejército, cuáles eran las armas que tenían, cuál era, es decir, la capacidad militar que él tenía en su reino para seguir enfrentando a los enemigos. Y esto realmente delante de Dios, hermano, no fue agradable. Porque, en otras palabras, David en ese momento no estaba confiando en el poder de Dios para enfrentar a sus enemigos, sino que estaba confiando en su propia capacidad, estaba confiando en los recursos militares para enfrentar al enemigo, y eso no fue agradable al Señor. Y así Dios castigó a David y castigó a la nación de Israel por este pecado de haber dejado de confiar en el poder de Dios para enfrentar a los enemigos. Hermano, en una tormenta, en una dificultad en nuestra vida, fácilmente nosotros podemos equivocar realmente en quién estamos confiando. En medio de las tormentas nosotros no debemos permitir que el enemigo, hermano, nos afecte nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Usted siga confiando y abandonado en las manos de Dios. Y cuando Dios le dijo a David, mira, porque David oró para que Dios detuviera aquel juicio sobre la nación, le dijo el Señor, le dio varias alternativas. Le dijo, mira, o caes en manos de tus enemigos, ¿verdad? O caes, en otras palabras, en mis manos. Y David, sabiamente, escogió caer en las manos de Dios antes que caer en las manos del enemigo. ¿Por qué David tomó esa decisión tan crucial en un momento tan importante para la nación de Israel? Porque él sabía que si caía en manos de los enemigos de David y de Israel, por supuesto que sus enemigos no hubiesen tenido misericordia, hubiesen destruido completamente a la nación de Israel. Pero David dijo: Señor, prefiero caer en tus manos. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que en las manos de Dios siempre él iba a disfrutar de la misericordia. Que en las manos de Dios, aun cuando Dios, hermano, se enoja contra sus hijos a causa de nuestras actitudes pecaminosas hacia él, sin embargo, Dios tiene un corazón de compasión y de misericordia. Es mejor caer en las manos de Dios que en las manos del enemigo. Hermano, en las tormentas que son circunstanciales, que no las hemos buscado, que no las podemos controlar, que nada podemos hacer, lo único, lo mejor, la mejor decisión que debemos de tomar es abandonarnos en las manos de la misericordia de Dios. En segundo lugar, en esta tormenta, vemos que ponen en peligro nuestras vidas. Definitivamente las tormentas ponen en peligro. ¿Sabe que todas las personas que iban en esta embarcación estaban en peligro de muerte? Muchas veces el enemigo utiliza los momentos difíciles en nuestra vida, esas tormentas en nuestra vida, para destruirnos, definitivamente. Hay una intención diabólica. Yo creo, hermanos, que esta tormenta tenía una intención diabólica. Y más adelante vamos a ver por qué razón creemos eso. Pero el enemigo utiliza estos momentos difíciles de nuestra vida con el propósito de hacernos daño, con el propósito de destrucción, de muerte a la fe, de muerte a lo mejor al matrimonio, a la familia, de muerte a la economía, de muerte, hermanos, en cuanto a la salud del cuerpo físico. Las intenciones de Satanás siempre serán para destrucción, porque dice la Biblia que esa es la vocación del enemigo. Pero Dios ha trazado un propósito para usted y para mí. En el versículo 24 de esta porción de la palabra de Dios, quiero que vea cuál era el propósito de Dios en la vida de Pablo a través de esta travesía. Lea conmigo el versículo 24, diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante César. Dios ya tenía un propósito y un plan con Pablo. Pablo iba a llegar hasta César para darle testimonio del Evangelio. Ese era el propósito de Dios. Sin embargo, a través de esta tormenta, ¿sabe? Satanás quiso impedir esa realidad. Yo les comentaba a mis hermanos hoy por la mañana que mi hermano Mateo Estilo, que es un miembro acá de la iglesia, Dios lo ha llamado a este siervo porque él es de origen italiano, sabe muy obviamente el italiano, y él comenzó a traducir los mensajes de pastorales al italiano para que a través de la radio, por internet, se escucharan en diferentes lugares y especialmente allá en Italia. Cuando él comenzó este trabajo de traducir los mensajes, teníamos un reporte más o menos de unas 25 personas que se comunicaban acá a la iglesia diciendo: estamos escuchando los mensajes de la iglesia, etcétera. Pero después de unos meses de que mi hermano ha estado traduciendo la palabra de Dios al italiano, hoy en día los reportes son de más de 600 personas que están escuchando la radio, los mensajes en italiano, imagínense. Entonces, pero esta semana mi hermano Estilo fue estorbado por un problema de su corazón. De momento llegó un impacto en su corazón y lo ha llevado al hospital. Y fuimos a verlo y cuando estábamos orando por él, yo le digo: hermano, Dios tiene un tremendo propósito con su vida. ¿Cuántas personas han sido bendecidas con el mensaje de la palabra de Dios a través de estos pocos meses que usted ha estado traduciendo la palabra de Dios? Pero el enemigo, a través de estas tormentas, va a tratar de impedir que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Pero quiero decirle, amado hermano, que si usted y yo permanecemos en Dios, en su plan y en su propósito, el enemigo no podrá frustrar ese propósito. Dios tenía un plan y propósito con Pablo. Y la tormenta se levanta para poner en peligro no solamente la vida de este siervo de Dios y de todos aquellos que le acompañaban, sino también el propósito que Dios sabe. El enemigo va a perseguir al cristiano, ¿sabe por qué? Porque los cristianos somos como un postre apetecible para Satanás y los demonios y las fuerzas del infierno. Porque cuando usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, cuando usted y yo fuimos rescatados del pecado para ser hijos de Dios, y el Señor levantó nuestra vida del pecado y nos ha colocado en lugares celestiales, es porque Él ha puesto un propósito. Por eso es que cuando en cualquier lugar donde usted y yo estemos, no debemos de olvidar que allí debemos de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su propósito en su vida y en mi vida para que exhibamos la gloria de Dios y el poder de Dios a todos aquellos que nos rodean. Por eso es que el diablo persigue a los cristianos y trata de estorbar y destruir ese propósito de Dios. Pero como digo, cuando nos mantenemos en el plan de Dios y en su voluntad, Satanás, aunque levante tormentas a nuestro alrededor, pero si usted y yo permanecemos en Cristo, permanecemos en la confianza en Dios y en su propósito en nuestra vida, Él no va a poder frustrar ese plan. Número 3, en las tormentas, solo la intervención sobrenatural de Dios es nuestra esperanza. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando no podemos manejar ninguna situación externa o circunstancial, hermano, solamente la intervención milagrosa de Dios es nuestra esperanza. Quiero que veamos en el versículo 18 de este pasaje que hemos leído al versículo 20, una vez más. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuál es esa tempestad en su vida? Esa furiosa tempestad que usted está enfrentando ahora mismo. Dice, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas. Hay momentos cuando el cielo se cierra. Hay momentos cuando nos encontramos en un callejón sin salida, oscuro. No sabemos qué hacer, qué decisión tomar, a dónde ir, en quién apoyarnos. Llegan esos momentos así en nuestra vida. Y dice, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí, debido a que nos encontramos en esa situación tan difícil, en esa tormenta que no nos permite ver la luz de Dios, que no nos permite ver las señales del poder de Dios, donde no oímos la voz de Dios, donde no podemos sentir su presencia y nos sentimos como acorralados por el enemigo, por las tinieblas del engaño de Satanás que nos rodean en nuestra vida? Y a lo mejor usted ha dicho, he perdido toda esperanza de poder salir de este problema, de esta situación. Pues mis hermanos, es en esos momentos cuando el poder de Dios interviene. Es el momento cuando el hombre ya no puede hacer nada por resolver su problema. Es el momento cuando nos damos por vencido, es el momento propicio para que Dios pueda intervenir y traer victoria a nuestra vida, porque eso es lo que Dios realmente hace. ¿Sabe que dice que durante 3 días no pudieron, es decir, estaban anegados en las aguas impetuosas del mar? Y por muchos días permanecieron allí en ese lugar tan difícil. Pero hablando de los 3 días, ¿sabe que en la Biblia encontramos situaciones milagrosas que Dios ha hecho en tiempos, en periodos muy especiales de dificultades, de tormentas, de imposibilidades a través de todas las Escrituras? Estaba recordando, por ejemplo, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, miren, quédense aquí antes de atravesar y entrar y conquistar la tierra. Les dijo el Señor, conságrense durante 3 días, oren, santifíquense, y después de 3 días ustedes van a entrar con mi poder para derribar los muros de la primera ciudad fortificada llamada Jericó. Así que este pueblo, antes de iniciar cualquier esfuerzo de conquista de esa tierra que ya era una promesa de Dios, pero definitivamente estaba rodeada de enemigos, estaba llena de obstáculos que tenían que vencer, el Señor le dice, vayan y estén 3 días santificándose, y después de 3 días ustedes van a entrar para conquistar la tierra. Y así fue. Este pueblo se detuvo, se santificaron, y después de 3 días comenzaron ese proceso, hermanos, de conquista, de victoria sobre sus enemigos. Hermanos, sabe que hay momentos cuando, porque el primero y el segundo día hablan de muerte, hablan de oscuridad, hablan de cielo cerrado, como los que vio Pablo y los que le acompañaban en esta tormenta. Pero el tercer día es el día de esperanza. Toda persona que con la fe puesta en Dios atraviesa el primer día de muerte, el primer día de tormenta, atraviesa el segundo día de muerte o de tormenta, y llega por la fe en Dios al tercer día. El tercer día es un día de esperanza. Ahí, cuando todo parece que ha terminado, el tercer día es un día de resurrección. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Jonás, de este profeta rebelde que no quería obedecer la voluntad de Dios, entonces el juicio de Dios vino sobre su vida, lo tragó, dice la Biblia, un gran pez, y estuvo en la panza, en el vientre del gran pez, dice la Biblia, 3 días y 3 noches. El primero y el segundo día fueron días de agonía para Jonás. Cuando las algas que estaban en el vientre del animal estaban rodeando, dice, su cuello y su cabeza, cuando sentía que el oxígeno le faltaba, sentía que la muerte, hermano, aniquilaba su vida, soportó el primer día, el segundo día, y al tercer día resucitó. Porque por mandato de Dios, por intervención sobrenatural de Dios, Dios envió al pez para que lo vomitara en la playa. Y al tercer día fue un día de esperanza para Jonás. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento cuando hablamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primero y segundo día el Señor permaneció en las profundidades de la tierra, dice la Escritura. Pero al tercer día, el día domingo, el primer día de la semana, el Señor Jesucristo se levantó entre los muertos con poder y gloria, venciendo, hermanos, las cadenas de la muerte, venciendo las cadenas del pecado, venciendo las cadenas del mismo infierno, de Satanás, dándole a usted y a mí la victoria de los siglos. El tercer día es un día de esperanza. Cuando usted vea que el cielo está nublado o cerrado, que no ve estrellas, que no ve la luz de Dios, que no oye la voz de Dios, que no siente la presencia de Dios, eso no significa que Dios no está con usted. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que usted y yo debemos de hacer es confiar que en esos momentos más oscuros es cuando Dios viene en nuestro auxilio. Es cuando Dios abre la puerta. Es cuando Dios rompe las ataduras que el enemigo ha tratado de mantener sobre nuestra vida para aprisionarnos. Es el momento cuando la sanidad de Dios viene a nuestra vida. Me decía un hermano la semana pasada, mi hermano, pues de repente un dolor lo llevó al médico, le hicieron una serie de exámenes a nivel de su abdomen, y el resultado de todos esos estudios, los exámenes, fue un diagnóstico de un cáncer invasivo. Después de haberle hecho una operación exploratoria, los médicos volvieron a sellar la herida y le dijeron a su familia: ya no podemos hacer como médicos nada por él. Así que aquí, pues, que se recupere de la operación y esperar los días que él tenga de vida de acá, de este momento en adelante. Claro, ese impacto para la esposa, para los hijos, es un impacto difícil, un impacto duro. Hermanos, en esos momentos cuando realmente el cielo se oscurece, cuando nos preguntamos por qué me sucede a mí como hijo de Dios, por qué estoy yo en esta situación, por qué estoy pasando esta tribulación, sabe que cada problema, entre más difícil sea, será una oportunidad para que usted y yo veamos la mano poderosa de Dios obrando a favor de cada uno de nosotros. Los momentos difíciles e imposibles son oportunidades que usted y yo debemos de ver para acudir a ese Padre glorioso, a ese buen pastor que declaró en su palabra que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, que aún en el valle de la sombra y de la muerte, Él estará con nosotros, Él caminará en medio de la oscuridad, Él estará guardando nuestra vida a fin de que usted y yo moremos en su casa por la eternidad. Son en esos momentos difíciles cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios. Entre más oscura es la noche, la luz de Dios va a brillar con mayor gloria. Entre más difícil es el camino que tenemos que atravesar, usted y yo vamos a comprobar la calidad y el tamaño y el poder del Dios que usted y yo tenemos a nuestro lado como un poderoso gigante. Hermano, en esos momentos difíciles, solo la intervención sobrenatural de Dios. ¿Sabe que era imposible que este grupo de personas, porque el barco fue completamente destruido, hecho pedazos, y solamente la mano milagrosa de Dios hizo posible que ninguno de ellos muriese? Solo Dios pudo hacer eso, y así Dios lo hará también con usted y conmigo. Le digo en esta noche, Dios no lo va a dejar perecer. Dios no se complace, hermano, en ver la agonía, la destrucción, mucho menos de sus hijos. Al contrario, Dios se complace en ayudar, en extender su mano, en extender su gracia y su misericordia a todos aquellos que hemos confiado en Él y aquellos que esperamos en Él. Número 4, nuestra mejor arma para enfrentar las tormentas es la fe. Nuestra mejor arma para enfrentar las tormentas, los problemas, las adversidades de nuestra vida es la fe. Vaya conmigo al versículo 27. Dice que Pablo estaba en comunión con Dios indiscutiblemente. Leamos del 25 al 27 de esta porción de la palabra. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. Yo les pregunto en esta noche, ¿en quién está confiando usted? En medio del problema, de la adversidad, de la imposibilidad que usted y yo estemos enfrentando, nuestro mejor recurso es la fe. El patrimonio de la vida cristiana es la fe. La riqueza de la vida cristiana está en la fe. Todo el poder que Dios ha puesto a disposición de sus hijos está al alcance de usted y de mí a través de la fe. La fe es el arma más poderosa para poder enfrentar los problemas de la vida. ¿Sabe que los que no tenían fe como Pablo trataron de sostener la nave utilizando algunos esfuerzos, diríamos, inútiles para poder mantener la embarcación en medio de aquella tormenta y no pudieron? Echaron todo el arte, los que sabían de navegación y cómo enfrentar momentos difíciles mar adentro. Ellos trataron de mantener la nave, pero no pudieron. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros en medio de las tormentas queremos resolverlas a nuestra manera? Utilizando los recursos humanos limitados, utilizando nuestra sabiduría, utilizando nuestras habilidades para podernos sostener en un negocio o en una familia o dentro de una responsabilidad. Claro que tenemos que hacer la parte que nos corresponde, pero no olvidemos, mis hermanos, que en medio de las tormentas y especialmente esas situaciones bien difíciles que vienen a nuestra vida, nuestra arma más poderosa para sostenernos en medio de esa tormenta es la fe. Y Pablo dice acá, porque yo confío en Dios. Usted y yo debemos de confiar plenamente en Dios. Y algo más que se agrega aquí en este versículo, dice que será así como se me ha dicho. ¿Por qué dice así la palabra? Bueno, porque en medio de esa tormenta sabe que Pablo estaba en comunión con Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de una tempestad tan y peligro de muerte tan cruel, una persona pueda estar en comunión con Dios? Lo que sucedió también con Jesucristo cuando él viajó con sus discípulos por el mar de Galilea y se encontró de momento con esa tormenta. Jesucristo, mientras él dormía, los discípulos estaban a punto de fenecer en su fe, en su confianza, a causa del temor por la tormenta. Pero mientras ellos estaban llenos de temor y espanto, Cristo estaba durmiendo en el barco. Lo mismo sucedió con Pablo. Él estaba en comunión con Dios. Y cuando él estaba orando y meditando en el poder de Dios y pidiéndole a lo mejor a Dios que lo ayudara para poder enfrentar de la mejor manera ese peligro de muerte, dice la palabra que un ángel lo visitó. Versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Aquí está hablando, describiendo los esfuerzos que estos hombres estaban haciendo para sostener la embarcación. Pero el apóstol Pablo no tenía su confianza en los esfuerzos que ellos podían hacer, sino en los esfuerzos de la fe. Hermano amado, usted y yo tenemos un recurso maravilloso que se llama fe. En medio de todo problema que usted esté atravesando, su fe en Dios es la que le va a sacar adelante y le va a hacer atravesar ese problema, atravesar esa noche oscura como le sucedió a Pablo en este momento tan difícil de su vida. En el versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a temer buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Pablo, no temas. Y es lo que Dios me ha mandado a decirle a usted en esta noche. Hermano, hermana, no temas. Si su vida está en las manos de Dios, si su embarcación, la embarcación de su vida, su familia, está en las manos de Dios, no tema, confíe en Dios. Apóyese en el poder y en la grandeza de Dios, y Dios lo va a sacar adelante en medio de cualquier tribulación. Como Pablo creyó en Dios y creyó en esa palabra que venía del cielo, porque fue un mensajero de Dios, un ángel de Dios quien vino a Pablo para darle el mensaje. Hermano, entonces a partir de ese momento Pablo se levanta como un gigante espiritual. ¿Por qué? A pesar de que él estaba viendo los estragos que estaba provocando este huracán en la embarcación y en el temor que invadió la vida de todos aquellos que le acompañaban, Pablo se levantó como un gigante en medio de la tormenta. ¿Sabe cuándo nosotros podemos levantarnos como gigantes en medio de cualquier problema, imposibilidad que nos azota? Es cuando usted y yo oímos la voz de Dios y creemos a esa palabra. Si Dios dijo: Pablo, no vas a morir ni tú ni todos los que están contigo, entonces dijo Pablo: así será como Dios me lo dijo. Si a usted Dios le ha dicho: hijo, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar perecer, yo te voy a sacar del agua turbulenta, en medio de la oscuridad y del remolino de la tormenta, yo te voy a sacar, pondré tus pies en lugar seguro, yo voy a estar contigo, esa enfermedad no va a terminar con tu vida, porque yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo voy a guardar tu vida, te voy a proteger de los enemigos que están acechando tu vida, yo te voy a guardar. Si Dios ha hablado a través de su palabra a su corazón, usted créalo, créalo y acepte ese mensaje. Sabe, hermano, que la clave para poder caminar sobre las aguas es creer a la palabra de Dios. Eso es lo que sucedió con Pedro cuando él creyó esa palabra que Dios le dijo: ven y camina sobre las aguas. Él lo creyó y comenzó a caminar en forma sobrenatural. Y así sucede en las tormentas, en los problemas, en las dificultades infranqueables. Lo único que nos puede sostener es la fe. Yo le dije a mi hermano, a quien se le dio este diagnóstico tan cruel, tan diagnóstico reservado, le dije: amado hermano, lo que dicen los médicos es esto, a lo mejor tienen razón porque lo han hecho a través de investigaciones científicas, pero no olvide que la última palabra la tiene Dios. Y cuando nosotros caminamos no por vista, no por lo que sentimos aún en nuestro cuerpo físico, no por lo que vemos a nuestro alrededor, sino caminamos por la fe, los hijos de Dios que caminan por fe van a caminar en forma sobrenatural aún en medio de los huracanes, aún en medio de aquello que parece ser, hermano, que no va a concluir en un buen futuro. Pero Dios, si Dios lo ha dicho, así va a suceder. Si Dios le dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado, a pesar de la tormenta, vamos a pasar al otro lado. Si Dios dijo, esto será hecho, a pesar de cualquier obstáculo que encontremos en el camino, usted sígale creyendo a Dios. Si Dios me dijo que mi hijo no se va a perder, usted sígale creyendo a Dios, aunque usted no vea con sus ojos físicos ese milagro o esa promesa cumplida. Si Dios le dijo, yo te voy a sanar de todas tus enfermedades, aunque usted sienta los efectos de la enfermedad, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios le dijo, yo te voy a sacar de ese atolladero, aunque usted ahora no lo vea, pero si usted lo cree, Dios lo va a sacar en victoria, porque Él lo ha prometido en su palabra. Dijo Pablo, yo confío en Dios, porque así como Él me lo ha dicho, yo sé que Dios lo va a cumplir. Hermano, nuestra mejor arma para enfrentar las tormentas es la fe. Confiemos en el Señor. Confiemos que Él va con nosotros como un poderoso gigante. Número 5. Los hombres de fe y de propósito, a quienes Dios permite pasar por los problemas, por las tormentas de la vida, Dios los equipa para llevar esperanza al mundo que no la tiene. Es ahí la razón por qué Dios permitió que un siervo como Pablo, que tenía un propósito de llevar el mensaje del Evangelio delante de César, que era prácticamente el Dios o el rey del imperio de Roma, considerado un Dios. Ese hombre necesitaba oír el mensaje de Cristo, a pesar de que era un hombre que prácticamente era idolatrado por su pueblo, por la grandeza de Roma en aquel momento. Sin embargo, Dios tenía, mire cómo es la misericordia de Dios, a pesar de que este hombre a lo mejor no merecía, hermano, ninguna gracia de Dios según los hombres, pero si era un hombre necesitado de Dios, el Señor quería que él escuchara el mensaje. Y Dios tenía a través de Pablo el instrumento para llevar ese mensaje a César y a la casa de César en Roma. Pero a pesar de ello, Dios permitió que Pablo pasara por la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque también las tormentas ayudan a solidificar nuestra fe. Las tormentas ayudan, hermano, a prepararnos para que usted y yo podamos tener la capacidad de llevar una palabra de esperanza al mundo que no la tiene. Fue a través de esta prueba que Pablo estaba preparado para dar ese mensaje. Y mire, lo hemos leído, pero lo leeremos una vez más en el versículo 25, cuando ya Pablo había recibido la palabra de Dios y estaba seguro que no iba a morir ni él ni ninguno de los que estaban con él, y tenía esa fe tan grande puesta en Dios a pesar de la tormenta, hoy se levanta y en el versículo 25 le dice: varones, tened buen ánimo. ¿Qué palabra, hermano? Imagínese usted, hágase una idea de lo que estaba aconteciendo en aquella embarcación que estaba casi destruida en ese momento. Y Pablo llega con una palabra de esperanza, no una palabra condenatoria. Sabe que la mayoría de los que iban ahí, incluyendo a Pablo, eran reos, eran personas que habían cometido delitos, eran personas que estaban condenadas a muerte. Es más, los soldados quisieron asesinarlos para que ninguno de ellos escapara al romperse la nave. Pero Pablo no les dio un mensaje de condenación. Pablo no les dio un mensaje para hundir más en la miseria de la muerte sus vidas, sino que Pablo les dio una palabra de esperanza. Hermano, ¿cuándo es que usted y yo vamos a estar capacitados para darle a aquellos que no tienen una palabra de esperanza? Cuando usted y yo seamos pulidos, seamos perfeccionados en nuestra confianza en Dios a través de las pruebas. ¿Por qué Dios usa las pruebas para ello? Bueno, la Biblia dice que las pruebas son como el oro que es refinado en altas temperaturas. Y así como el oro se prueba con fuego, dice la Biblia, también la fe de los hijos de Dios, con el propósito de que llevemos ese propósito al mundo necesitado, Dios va a permitir que pasemos por pruebas porque nos capacitan para que llevemos una palabra de esperanza. No es lo mismo trasladar una información que hemos recibido a una persona que trasladarle una experiencia. Hay muchos dentro de la iglesia que no tienen efectividad cuando ellos hablan de las cosas de Dios, porque simplemente lo que hacen es trasladar información intelectual que han recibido a través de la lectura o el estudio superficial de la escritura, y están tratando de trasladar información a otro cerebro. Eso no funciona, no impacta. ¿Sabe cuál es el mensaje que impacta? El mensaje que Jesucristo le dijo a aquel endemoniado a quien él liberó y sanó. Le dijo: ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Gloria a Dios. Cuando usted y yo experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, es cuando estamos en la capacidad de poder trasladar a aquellos que no tienen esperanza un mensaje que les va a impactar. Porque no estamos hablando de teorías. Las teorías son del mundo, hermano. Usted y yo no estamos caminando en teorías, estamos caminando en la palabra viva. Estamos caminando en el poder de un Cristo vivo, en el poder de un Cristo que se mueve, que sigue obrando, que sigue sanando, que sigue salvando, que sigue liberando, que sigue transformando vidas. Por eso es que Dios permite la prueba, porque a través de la prueba usted y yo somos capacitados para llevarle al mundo una palabra que el mundo necesita oír, palabra de esperanza. Las victorias que Dios nos da en medio de las tormentas, Dios las va a usar para que nosotros podamos llevar fortaleza a un mundo que necesita oír la palabra del Señor. El resultado de esta situación en la que se encontró el apóstol Pablo fue la victoria sobre la tempestad. Pablo atravesó la tormenta. Dios protegió su vida y la vida de todos los que iban con él. El tercer beneficio, se desarrolló una poderosa fe en el corazón de Pablo que le hizo capaz de poder llevar un mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Aquellos que se están hundiendo en las aguas turbulentas del pecado y de la condenación. Y sobre todo el beneficio, Pablo pudo cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que él llegara a Roma para testificarle a César y a toda la casa de César que había un Dios de misericordia, que a pesar de todos los pecados, a pesar de toda nuestra rebeldía, nuestra apatía, nuestro rechazo a Dios, a su gracia y a su plan de salvación, pero ese pueblo o esa gente que había rechazado a Dios o que no quería nada con Dios, por la misericordia del Señor, a través de un hombre que tenía un propósito divino, escucharían de que Dios los amaba y que Dios tiene misericordia para todos aquellos que confían en Él. Es más, cuando el apóstol Pablo escribe saludando a algunos hermanos en diferentes lugares, Pablo saluda a los hijos de Dios, a los hermanos en la fe, dice él, que están en la casa de César. Significa que Pablo llegó a la casa de César porque Dios guardó su propósito. Y este hombre cumplió la misión de llevar el mensaje del Evangelio, y no sabemos cuántos se habrán convertido en la misma casa de César, en el palacio de César, servidores de César, a causa de que Dios ha prometido que en medio de las tormentas estará con nosotros. Hermano, nuestro patrimonio, nuestra fortaleza está en la confianza en Dios. No sé qué es lo que usted esté atravesando ahora mismo, pero el mensaje de Dios es el mismo para usted y para mí hoy, como lo fue para ayer. Dios está con nosotros y con la confianza puesta en Él, vamos a atravesar con victoria cualquier situación adversa en nuestra vida. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, por permitirnos leer tu palabra y saber que hay situaciones que vienen a nuestra vida, Señor, así como los huracanes se levantan en los océanos. No sabemos cuándo, no sabemos qué dirección tendrán, no sabemos la capacidad destructiva que tendrán, no los podemos manejar, no los podemos evitar. Así también, Señor, vienen momentos difíciles a nuestra vida. No sabemos la dimensión de esos problemas. No sabemos cómo manejarlo. No podemos hacer nada frente a ellos. Es el momento, Señor, cuando debemos de tomar la decisión de abandonarnos en tus manos. Abandonarnos, Señor, a tu divina gracia, a tu divino poder, Padre. Oh bendito Señor, así como Pablo confió en ti, en tu palabra, en la promesa de vida, en la promesa de victoria que tú le habías dado a tu siervo, y ahí estableció, Señor, su seguridad en tu palabra y en la confianza en ti. Así también nosotros en esta noche, Padre, queremos poner nuestra confianza y nuestra seguridad en ti y en la palabra, en la promesa de tu palabra que ha salido de tu boca para cada uno de nosotros. Tu palabra dice: Él es quien perdona todos tus pecados. Tu palabra dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Tu palabra dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Tu palabra dice: Él es el que te corona de favores y de misericordias. Tu palabra dice: Él es el que sacia de bien tu boca. Tu palabra dice: Es el Señor quien te da nuevas fuerzas para que tú te levantes como el águila. Hay promesas de salvación, de sanidad, de protección, de protección.